Los titulares del día en Camino al Sol.
La meditación matutina es importante para comenzar todos los días con una nota positiva. Una frase de Susan Burton.
Son las 7:17 minutos en esta mañana del viernes, ya casi arrancando el fin de semana. Arrancamos los titulares con numeritos, con millones, miles de billones, cientos de millones. Vamos a hablar de los millones, de los dineros.
No de nosotros, pero del dinero.
De abundancia.
De abundancia.
Luis Abinader, el candidato a la reelección presidencial postulado por el PRM, reportó gastos por 777 millones de pesos, correspondiente a las jornadas proselitistas del pasado 19 de mayo. Así lo establece el informe preliminar de gastos depositado por el mandatario en la Junta Central Electoral. Así es que así arrancamos, hablando de los dineros. Dice que los costos más elevados estuvieron concentrados en la publicidad televisiva, en la instalación de vallas publicitarias. Y ahí están los dineros. Es bueno que se sepa cuánto, pero...
Habían vallas.
Sí, había muchas vallas.
Yo vi muchas vallas.
Y durante mucho tiempo.
Y eso cuesta.
Sí, empezó temprano lo de la valla.
Wow, ¿qué se resolvería con 700 millones de pesos en nuestro país? Si sumamos todo eso.
Bueno, sí, todos los partidos. Eso nada más fue él.
No, eso fue él.
Solo él.
Claro.
Sí. Bueno. El proyecto para reformar el Código Penal, que se encuentra dando vueltas en el Congreso, está atascado en el Poder Legislativo por responsabilidad de los partidos políticos y por las diferencias ideológicas que imperan en ambas cámaras congresuales. Varios diputados consideraron este jueves que los distintos partidos políticos no han mostrado su fuerza en el Congreso para lograr la aprobación del proyecto del Código Penal, que según los legisladores está totalmente estudiado y muy avanzado en cuanto al consenso. La última vez que el proyecto fue llevado a votación fue en el año 2022 y en ese momento no logró los votos suficientes a pesar de ser sometido a tres rondas reglamentarias en una sesión de la Cámara de Diputados. Ahora hay muchos congresistas nuevos, vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver.
Con este Código Penal que supuestamente ha sido revisado y requete revisado.
Esperamos que ese aire nuevo traiga, por supuesto, ideas nuevas y que traiga trabajo.
Sí.
Porque los últimos como que no trabajaron mucho, ¿eh?
Y que sean ideas, tú sabes, de beneficio para todos, que no, independientemente de la religiosidad, que sea objetivo.
Bueno, cambiamos de tema. Gasto de visitantes en el país alcanzará los 10.4 mil millones de dólares este 2024. Subirá casi un 9% respecto a 2019. Esos son datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC, por sus siglas en inglés, prevé que el 2024 será un año récord para el sector en República Dominicana en términos del gasto que realizarán los visitantes internacionales, proyectando que llegará hasta los 10.4 mil millones de dólares antes de finalizar el año. Este es un aumento, como mencionábamos, de casi un 9% en el gasto de los visitantes internacionales respecto a 2019. Asimismo, la WTCC estima que el gasto por turismo interno también va a alcanzar un récord histórico con 3.7 mil millones de dólares, 6.5% por encima del 2019. Eso significa que nosotros también estamos viajando más, haciendo más turismo interno.
Parece, sí,
y gastando más.
Eso, bueno.
Según la investigación del impacto económico EIR 2024, elaborada por el Organismo Mundial de Turismo en asociación con Oxford Economics, el sector de viajes va a contribuir con 19.4 mil millones de dólares al PIB dominicano. Y lo que significará un aumento del 12.6% en comparación con los niveles prepandemia. Destaca que al cierre de este año el sector representará más de 841 mil empleos en el país, es decir, más del 17% del total de los puestos de trabajo. Y esas son buenas noticias, que vengan los turistas y gasten, no solamente se queden en un hotel,
guardados ahí,
sino que salgan y gasten.
Muchas de las denuncias en varios momentos era que los turistas llegaban a los a estos centros,
a los hoteleros, y quedaban y confinados ahí
como si fueran secuestrados, no los dejaban salir. Entonces, no, que salgan, que esparzan la,
que socialicen,
la economía, se necesite. Y además, nosotros también estamos saliendo más.
Parte de la garantía que debe dar el gobierno, el país, a todos los turistas es la seguridad.
Correcto.
Entonces, que vengan, que salgan aquí, que se coman algo en la esquina, que luego vayan al parque, es decir, que conozcan realmente el país.
Hay que trabajar en eso porque estamos impulsando el
turismo. Una playa bonita la puede tener cualquiera. Un hotel bonito y lujoso lo puede tener cualquiera. Pero ese contacto con el pueblo, eso sí es lo distinto. Eso es lo diferente. Bueno, hablamos ahora de que el número de consultas, asistencias de emergencia, internamientos, diagnósticos, cirugías y partos de pacientes haitianos continúa este año en números récord, según un comparativo del Servicio Nacional de Salud. En los primeros 5 meses del año, la red de hospitales públicos ofrecieron 230.130 consultas a pacientes haitianos, para un total de 8% del total de esos servicios ofrecidos, y 193.213 atenciones de emergencia, que equivale al 9.14%. En el caso de los diagnósticos, pasaron de 765.000 en el año 2002 a 1.046.000 entre enero y mayo. No obstante, los partos bajaron de 15.386 en ese periodo del año 2023 a 11.000 en el 2024. Entre un 8 y un 35% osciló el porcentaje de atención médica anual que ocupó la población de pacientes haitianos en los diferentes servicios de salud que se ofrecieron en la red de hospitales dominicanos durante los últimos 6 años. Esos son números, son datos, sí, son estadísticas.
Así es. Bueno, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax respaldó este jueves la medida dictada el pasado 17 de junio por la Alcaldía de Higüey, provincia de la Altagracia, sobre la prohibición del uso de vapers y hookahs en plazas y parques de ese municipio con el objetivo de mantener un ambiente saludable. A través de un comunicado de prensa, la entidad sugirió que dicha medida debiera ser adoptada por todos los ayuntamientos del país. Asimismo, pidió implementar una campaña de concienciación ciudadana sobre la amenaza que representa el consumo del tabaco para la salud y el medio ambiente, ya que fumar estos productos es la principal causa de cáncer de pulmón. Ahí está el llamado.
Así es. Bueno, y la industria turística de República Dominicana debe alfabetizarse en inteligencia artificial. Esas fueron palabras de la señora Aide Curet de Rainieri, que expuso en una presentación las variadas funcionalidades de la inteligencia artificial en el sector turismo. El auge de la inteligencia artificial la hace cada vez más demandada por los negocios que buscan ser competitivos. Lejos de ser ajena a ello, la industria turística ha agilizado con estas tareas que van desde la automatización de las reservas, las tarifas y las membresías, hasta la interacción instantánea con chatbots. Y ante esa realidad, pues la empresaria Aide Curet de Rainieri, miembro del Consejo de Directores del Grupo Punta Cana, considera que la capacitación de personal en el uso de estos sistemas inteligentes será el mayor desafío del turismo dominicano para estar al tanto de las tendencias de la industria global. Dice ella, es imprescindible que nos comprometamos y redoblemos nuestro trabajo para mejorar la capacitación y desarrollo de habilidades en el análisis de datos, aprendizaje automático y desarrollo de la IA. La industria turística requiere de una mayor alfabetización en inteligencia artificial para que los usuarios hoteleros se sientan cómodos trabajando con sistemas inteligentes. Y eso fue una disertación sobre el tema de la industria turística y la inteligencia artificial para los miembros de la Cámara Americana de Comercio, donde ella planteó que las universidades dominicanas deben actualizar los currículums en las carreras hoteleras para que incluyan formación en habilidades tecnológicas, ya que eso forma parte del día a día del trabajador en el sector hotelero hoy en día.
Totalmente. Bueno, aunque Alberto, primer ciclón de la temporada 2024 del Océano Atlántico, ya se ha disipado, su paso dejará la noche de este jueves y la madrugada del viernes lluvias torrenciales en el noroeste, norte, noreste, oeste y sureste de México. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte más reciente, El SMN indicó que en las próximas horas se preveían lluvias torrenciales. Estamos hablando de 150 a 250 milímetros en Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Estamos hablando de que muchas inundaciones que dejó el ciclón Alberto, la primera del Atlántico, que se mueve así, se movía sobre el noreste de México con vientos máximos de 75 kilómetros por hora.
Mira, y una noticia, el fallecimiento del legendario actor Donald Sutherland.
Ay, sí.
A los 88 años, el canadiense Donald Sutherland, protagonista de películas como Gente como Uno, Los Juegos de Hambre y Animal House, falleció este jueves a los 88 años de edad tras una larga enfermedad. Así lo confirmó su hijo, que me encanta, Kiefer Sutherland. Confirmó la noticia. Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba. Y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida, escribió su hijo.
Sí, interesante que él nunca recibió un premio Oscar, no, ni nominaciones en el Oscar.
Ni estuvo nominado.
Pero sí, le dieron un reconocimiento especial. Pero ese es un actor que hacía que... él no actuaba.
Sí,
es decir, tú lo veías
como que era de verdad, como que era de verdad.
Tú lo amabas o lo odiabas.
En Los Juegos del Hambre, uno se quillaba con él.
Y él fue uno de los protagonistas de aquella, de esta película, que es una leyenda. Los doce en el patíbulo.
Ay, Dios mío, rodó esa cédula ahí.
No, información.
Ah, información.
Sabes, precoz y cosas que uno investiga y estudia y conoce la historia. Sí.
Mira, sí, de verdad que es una gran pérdida.
Sí.
Bueno, Biden el otro día estuvo diciendo que estaba ya haciendo una propuesta para que las personas que estuvieran casados con ciudadanos, estuvieran dentro de Estados Unidos, pues tuvieran acceso ya a tener una permanencia legal, papeles. Pues Trump está proponiendo permisos de residencia permanente también a extranjeros graduados de universidades de Estados Unidos. Y usted va y estudia en Yale, en Harvard, en Princeton, en esas universidades, se graduó. Él está proponiendo permisos de residencia permanente para que te puedas quedar ahí. Sí, porque son mentes que ya se formaron allá con el concepto de allá. Y además, si A ofrece, B ofrece. De eso se trata un poco la...
Y es interesante porque...
La política.
Este discurso dista mucho de lo que él decía antes, pero ahora mismo y está viendo cómo el inmigrante, y él hacía mucho hincapié precisamente en el inmigrante de la India, de China, de Corea, especialmente en esos inmigrantes, de que iban a Estados Unidos, se formaban y luego se iban a sus países y creaban
la competencia.
Empresas multimillonarias. Entonces le decía, eso tiene que quedarse aquí porque es un conocimiento que están obteniendo de aquí.
Bueno, pero ellos pagaron por ir a buscar ese conocimiento.
Sí, pero...
No tiene que obligarlo a que
sí,
se quede.
Sí, pero...
No, porque no es obligando. Mira, muchos lo van a aceptar eso. Realmente la diferencia está en que Biden lo ofrece a cualquiera. Este lo ofrece al graduado universitario.
Sí. Además, hay una realidad. Es el inmigrante el que está... Bueno, siempre ha sido así en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes.
Correcto.
Pero me llamó la atención hace muchos años que tuve esa oportunidad de ir a Silicon Valley. Como tú ibas a cualquiera de esas empresas tecnológicas y el que te abría la puerta era el gringo. Pero el que estaba programando...
Sí, eran latinos, hindúes, coreanos.
Sí. De hecho, el jefe de un equipo de ingenieros de LinkedIn, un dominicano de Santiago.
Un dominicano.
Y era muy curioso ver precisamente que los que estaban dando...
eran inmigrantes.
Sí.
Los puestos altos, las mentes preparadas estaban ahí.
Sí.
Yo me sorprendí mucho porque allá mismo en San Francisco... había muchas tiendas con letreros en inglés y en coreano.
Y en coreano.
Inglés, tú te sentías como en Asia. Yo pregunté, y ahí fue que nos explicaron la gran cantidad de coreanos que estaban estudiando allá y ya teniendo participación activa en la economía de esa ciudad, por lo menos.
Bueno, y cerramos este momentito de informaciones. Recuerden que, bueno, si usted escuchó Camino al Sol a principios de semana, escuchó cuando hablábamos del intenso calor que estaba haciendo que gente falleciera en la peregrinación anual hacia la Meca. Sí, eso sí. Lo hablábamos a principios de semana. Sí, bueno, correcto. Pues el saldo de esta semana es terrible. Miren, más de 1,000 personas fallecieron este año durante la gran peregrinación anual hacia la Meca, celebrada bajo un calor sofocante. Y esto fue un recuento que lo terminaron de hacer ayer. El nuevo balance incluye a otros 58 egipcios, lo que eleva por lo menos a 658 el número de peregrinos de esta nacionalidad fallecidos durante el Hajj en Arabia Saudita. De ellos, 630 se encontraban en una situación irregular en el reino, que con motivo de la peregrinación distribuye cada año visados por país en base a un sistema de cuotas. En total, 1,081 personas de unos 10 países murieron este año en este gran peregrinaje anual a la Meca, uno de los 5 pilares del Islam con el que debe cumplir todo musulmán que disponga de medios suficientes para ello. Las cifras proceden de comunicados oficiales o de diplomáticos de los respectivos países. El Hajj, cuyas fechas vienen determinadas por el calendario lunar islámico, cayó este año en las puertas del tórrido verano saudita. El Centro Nacional Meteorológico reportó estos días temperaturas de hasta 51.8 grados Celsius en la gran mezquita de la Meca, la ciudad santa, donde el profeta Mahoma inició su predicación. Un estudio saudita publicado en mayo señala que las temperaturas en los lugares donde se llevan a cabo los rituales está aumentando 0.4 grados centígrados cada 10 años. Entonces, esto significa que va a más, van a más las temperaturas. Arabia Saudita tiene un sistema de cuotas de peregrinos por países, pero cada año decenas de miles se desplazan al reino por canales irregulares porque no tienen suficiente dinero para costearse el trámite oficial. Pero realmente es terrible eso.
Son 2 millones de personas que se dan cita ahí en esa peregrinación durante 10 días en la Meca, y durante 5 días comparten unos rituales exactamente definidos hace 14 siglos. Siglos. Y ahí no hay entre ellos ni lengua común. En esta verdadera Torre de Babel, el único cemento que une a los peregrinos es la fe en Alá y su profeta Mahoma. Eso, es. En eso consiste ser.
Y quienes comparten esa fe tienen esa convicción de que al menos una vez en la vida tú tienes que ir a la Meca.
Así es. Wow. Así cerramos este momentito de información. Son las 7:34 minutos.